Esto es Héroes sin Capa, un proyecto de la Cámara Junior Internacional JCI Bogotá. Porque no necesitas capas ni superpoderes para cambiar el mundo, únete a nuestras conversaciones, entrevistas y reflexiones. Únete a Héroes sin Capa. Te contaremos por qué el liderazgo joven es un ingrediente esencial para transformar el mundo. Hola a todos, bienvenidos a Héroes sin Capa. Muchísimas gracias por acompañarnos cada martes en este espacio donde le damos paso y voz a todos esos jóvenes que están trabajando en pro de la construcción de unas mejores sociedades y un mejor país. Hoy estoy acompañada de un gran invitado, un experto en temas de voluntariado, de trabajo voluntario, un joven que a su corta edad ha trabajado incansablemente en la construcción de un mejor país y de los cambios pues, que necesita la sociedad. Le voy a dar el paso a él para que se presente. Bienvenido, Anton.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y a todas. Como estaban diciendo ahorita, mi nombre es Anthony Escorcia, soy de la ciudad de Barranquilla, ecólogo, egresado de la Universidad del Norte, y toda esta gusanito por el tema del servicio y por el tema de ser como inquietos en la búsqueda de oportunidades y soluciones a personas que tienen algunas condiciones distintas, precisamente surge como en ese escenario del proceso académico, de muy principio de carrera, pues me incliné por la psicología social comunitaria, y allí, digamos, conocí de primera mano, digamos, todo este tema de las comunidades, y me enamoré profundamente por el trabajo con las comunidades, y pues eso me llevó a ser parte de la creación del programa de voluntariado de la Universidad del Norte, que se llama Univoluntarios, y digamos que una vez a uno le pica el gusanito del servicio, pues indudablemente no sale de allí, y todo el resto del tiempo he estado participando en temas distintos de voluntariado. Más algo actualmente, pues hago parte de la Fundación Catalina Muñoz, de la coordinación del área de formación y voluntariado, y pues a lo largo de este camino recorrido, pues coordiné el programa de voluntariado de la Universidad del Norte, pasé por el gobierno nacional también en el tema de organizaciones solidarias para crear un proceso de formación en voluntariado, estuve trabajando también con lo que antes era ASEP, que es como la representación de IAB en Colombia, que es la organización o la asociación de esfuerzos voluntarios a nivel internacional, y desde allí pues estuve también vinculado al Consejo Colombiano de Voluntariado Corporativo, y todo eso en paralelo haciendo como partícipe de la experiencia del Sistema Nacional de Voluntariado, en un principio desde la coordinación del Consejo Municipal de Voluntariado de Barranquilla, luego el Consejo Departamental de Voluntariado Atlántico, y cuando llegué a Bogotá, pues me vinculé al Consejo Distrital de Voluntariado de Bogotá, y en algunos momentos hice parte de la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Voluntariado.
Wow, pues bueno, toda una vida dedicada al voluntariado y desde luego un montón de experiencias que seguramente pues quedaríamos aquí muchísimo rato hablando de cada una de ellas. Entonces, pues para arrancar y para empezar a hablar tal vez de las más importantes, me gustaría que nos cuentes cuáles han sido esas oportunidades que a ti te ha dado el voluntariado y qué son esas oportunidades que le podrían brindar el voluntariado a los jóvenes que están inquietos y que quieren ingresar, que se quieren unir a alguna acción voluntaria. ¿Qué nos puedes decir tú? ¿Cuáles han sido esas grandes experiencias que te ha dado este estilo de vida?
Bueno, lo primero es una felicidad absoluta. Creo que estamos en una sociedad en la que no todos tenemos la oportunidad de elegir en dónde queremos estar y lo que queremos hacer, ¿no? Digamos, a veces nos toca asumir algunos roles y retos profesionales muy distintos a lo que quisiéramos hacer, y el voluntariado llegó a conectarse con lo que me apasionaba y lo que me sigue apasionando. Entonces, podría decirte que lo primero que me ha dado el voluntariado es felicidad, decirme a mí mismo y estar completamente contento y feliz. Al final de cada día me siento pleno y me siento lleno de muchas ganas de seguir trabajando. El voluntariado tiene el potencial de, como no se suscribe a una carrera profesional en específico, sino que todos podemos ser voluntarios y todos podemos hacer voluntariado, independientemente de la carrera que tengamos, tiene la particularidad de promover en nosotros habilidades que no estaríamos desarrollando en nuestra carrera básica. Entonces, el voluntariado es una oportunidad para explorar aquellas situaciones, experiencias, oportunidades que de golpe no las tenemos identificadas, pero que en la experiencia voluntaria vamos adquiriendo, y de pronto podemos generar un liderazgo con las comunidades, procesos de negociación, procesos de gestión de recursos, procesos de desarrollo de proyectos, habilidades de observación sociocomunitaria, movilización de más personas a la causa, oportunidades de inspirar desde el servicio voluntario y desde el ejemplo, y también, digamos, inscribirnos en causas grandes, ¿no? El voluntariado nos permite estar en causas transversales a la humanidad. Eso nos coloca como en un escenario de ser realmente agentes de cambio y ser agentes activos o ciudadanos activos, reconociendo la realidad y desarrollando oportunidades para generar alternativas que solucionen esas cosas que estamos viendo o esas cosas que nos incomodan. Entonces, pues diría eso, diría que el voluntariado permite una exploración, permite como seres humanos tengamos la oportunidad de explorar nuestras habilidades, nuestros deseos, nuestras motivaciones, nuestras intenciones, y que en esa exploración podamos encontrar una vocación. Creo que eso es lo más significativo que creo que nos da el voluntariado. Paralelo a eso, pues me dio la oportunidad laboral, ¿no? Digamos, no solamente he estado suscrito como en estas oportunidades de servicio y que se generan satisfacción humana inmediata, sino que ha sido mi vida laboral. Entonces, también el voluntariado me ha dado esa oportunidad de ser pues, una persona con, digamos, con su desarrollo profesional en las diferentes organizaciones en las que he participado, haciendo el proceso de coordinación. Entonces, está como en todo, ¿no? Te da felicidad inmediata, te da oportunidades de explorar que a ti mismo como ser humano conectado con la sociedad, pero también no solamente son actividades gratuitas, también son actividades que te permiten posicionarte laboralmente y estar en posiciones de construir proyectos, de construir oportunidades para otros y que esas actividades también generen remuneración para ti, que tú puedas desarrollarte también a nivel profesional.
Anthony, quiero contarte que hace algunos capítulos de Héroes sin Capa hablamos con John Alexander Galindo, coordinador nacional del Sistema Nacional de Voluntariado, y tocábamos el tema de ese imaginario del voluntario, ¿no? Y cómo queremos cambiar esa idea que tiene la sociedad de que el voluntario es una persona que no tiene nada que hacer, que como no tiene nada que hacer, entonces va a buscar a la calle a ver qué podemos hacer o qué hay para unirse, sino que es una persona que al contrario, quiere hacer muchísimas cosas, que tiene una formación profesional y que quiera ponerla al servicio de los demás, que quiere poner su experiencia y trabajar a partir de su experiencia por los cambios que necesita la sociedad. Y te tocabas un tema muy importante y es que no necesariamente el tema del voluntariado es algo gratuito, ¿no? Que para muchos de verdad, como para ti, puede ser un estilo de vida, puede ser una opción laboral, y que la recompensa o la satisfacción que nos da el trabajo voluntario pues es increíble, y yo creo que solo los que lo hemos hecho y los que hemos tomado la decisión lo hemos sentido, y pues ahí está la invitación a todos los jóvenes a que se decidan a experimentar esto y que se unan a alguna acción voluntaria. Quisiera, ya hablando de los proyectos que tú has desarrollado, que nos hables de uno que a mí me llamó mucho la atención en la investigación pues, que hicimos previa a esta entrevista, y es el proyecto que se desarrolla en Islas del Rosario, en Cartagena. Quisiera que nos cuentes un poquito de qué se trata, cómo nació, cuál es el objetivo, cuál es el impacto realmente de este proyecto. Bueno, es una zona del país que tal vez muchos conocen más como por el lado turístico, pero entonces quisiéramos que nos cuentes cuál es este proyecto, qué es lo que estás haciendo, por qué, cuándo nació y bueno, todos los detalles que quieras compartirnos.
Vale, claro que sí. Pero antes, chiquito, sumándome a la reflexión que hacía sobre lo que decía John Alexander, algo que para nosotros fue clave en la universidad cuando creamos el programa de voluntariado Univoluntarios era entender que todos en la vida tenemos unos procesos de transacción, ¿no? Nos movemos por algo y eso no puede estar como satanizado o no puede estar condenado. Seguramente cuando somos estudiantes nos mueve el hecho de poder tener una hoja de vida un poco más, digamos, llena de experiencias y que el voluntariado no los va a permitir. Y eso no está mal y digamos que eso era como lo que lográbamos enganchar a los estudiantes de la universidad para que se vincularan al programa de voluntariado y con eso pues tener una certificación de hora servicio y que eso al final pues me ayuda a mí a mejorar mis cualificaciones para una beca, etcétera. Y digamos que lo que a mí me motiva a hacer voluntariado no tiene que ser como el altruismo y todas estas palabras como muy ribombantes y llenas y cargadas de muchas ideas que satanizan un poco la acción voluntaria a veces, sino que pues mis motivaciones son totalmente respetables y lo que debe hacer una organización social es poder encauzar esas motivaciones al objeto social. Entonces, si un voluntario llega porque quiere mejorar su hoja de vida, si un voluntario llega porque quiere, digamos, desarrollar una habilidad personal, o si llega a ser voluntariado para mejorar un poco el tema de su imagen siendo una empresa, etc., no pasa nada. Eso es perfectamente posible y al final de cuentas la clave está en que la organización que lo reciba pueda llevarlo a que se desarrolle esa actividad sin perder el foco que es el servicio. Entonces, eso sería como para acotar. Sobre Cartagena y las Islas de Rosario, no, venga, esto, ahí sí nos podemos echar como mil años, mentiras, mucho tiempo conversando. Esto nace en el 2014, yo tuve un acercamiento a las Islas de Rosario en el 2009, con el programa, cuando era coordinador del programa voluntariado de la universidad, y nos dimos cuenta que existía una comunidad al interior de la isla más grande de las Islas de Rosario, que se llama Isla Grande. Esta comunidad se llamaba Orica y tenía una cantidad de necesidades. En aquella época, 2009, la principal era que no tenía acceso al mar. Y uno decía, ¿cómo esta comunidad que hace parte de una isla y no tiene acceso al mar, cómo hace todo el tema del aprovisionamiento de servicios, ¿no? El tema de víveres, comidas y demás cosas que necesitan para su experiencia de vida? Y empezamos ahí como con el gusanito de qué podemos hacer. En esa época no era tan fácil para nosotros desde la universidad poder desarrollar un proyecto, pero en mí se sembró como el tema de qué podemos hacer en las islas. Y luego pues siguió el camino y en el 2014 tuve la oportunidad y la fortuna de conectar con una persona que es muy cercano al territorio y que tenía las ganas de hacer algo, porque esta persona cree mucho en que todos tenemos oportunidades, pero pareciera que para algunos es más fácil que para otros. Entonces, bajo esa visión que él tiene, hicimos una conversación acerca de qué podemos hacer en las Islas de Rosario. Entonces, nos fuimos para allá, cogimos maleta, Bogotá, Cartagena, con toda la ilusión. Llegamos a Cartagena, cogimos lancha, llegamos a las islas y empezamos a recorrer. Y llegamos de una forma bastante interesante porque no llegamos con que vamos a hacer esto por este lugar y vamos a llevarles tal cosa y vamos a llevar, no, cero. Llegamos simplemente a explorarla, a dejarnos contagiar un poco de la vibra de la comunidad, a conocerlos y nos pasamos una semana recorriéndola, comiendo con ellos, jugando con ellos, escuchando un poquito las historias que ellos en su espontaneidad empiezan a contar cuando entran en confianza. Y de ahí surgió la posibilidad y la oportunidad de por qué no hacemos esto real. Entonces allí creamos una fundación que se llama Fundación Isla Única y esta fundación lo que busca es que la comunidad estaba en pleno proceso de transición para recibir la titulación colectiva, y uno de los compromisos de la titulación colectiva, porque es un consejo comunitario afro, era que tuvieran acciones significativas de procesos de desarrollo sostenible o de la sostenibilidad del territorio. Entonces, creamos la fundación para eso, para acompañarlos en esta empresa, por decirlo de esa manera, de qué es eso del desarrollo sostenible, cómo se come, cómo se hace y qué podríamos hacer. Y creamos un taller que se llamó Taller de Sostenibilidad de las Islas, que lo hicimos en el 2015. Y nos duramos todo un año generando procesos de confianza, porque son comunidades golpeadas, son comunidades que de alguna u otra forma tienen recelo de compartir información, no creen un poco en la buena fe y la buena voluntad de quienes no somos del territorio. Y nos duramos ese año haciendo varias visitas como la que te conté al principio. Y ya cuando esta comunidad dijo, no, esta gente sí, con ellos sí podemos confiar, entonces hicimos el taller, invitamos un montón de organizaciones de Cartagena y a nivel central la Unidad de Tierras. Y hicimos este taller de sostenibilidad de las islas que se constituyó pues como en una hoja ruta para la organización que se creó de cómo acompañar este proceso de la sostenibilidad. De allí se identificaron cuatro áreas. Uno era el fortalecimiento cultural, porque la comunidad manifestaba que sus tradiciones y sus formas de expresiones cotidianas se estaban perdiendo. Dos, el emprendimiento comunitario. Teniendo en cuenta que ahorita ellos iban a recibir el título colectivo y qué iban a hacer con el territorio y cómo iban a generar esa administración del territorio desde todo el ejercicio de la Ley 70 y su plan de desarrollo étnico. El fortalecimiento del Consejo Comunitario, porque era un Consejo Comunitario naciente, llevaba aproximadamente en esa época unos 5 años más o menos, y estaban como en todo ese proceso de tejido interno también de confianza. Y todo el tema de infraestructura comunitaria. Entonces, hablando a calzón pelado con ellos, le dijimos como, nosotros infraestructura cero, es decir, no tenemos la capacidad de venir a hacerles o generar recursos para temas de erosión costera o todo el ejercicio alrededor de la protección de las islas por el impacto marino y el cambio climático, porque eso es muy costoso, y para nosotros, siendo un grupo de personas con muchas más ganas que recursos, pues no, eso era como, venga, ayudamos a que ustedes puedan como elevar esta solicitud a quien le corresponda, y empezamos a hacer la priorización. Y esa priorización nos llevó a que nos metiéramos en el tema del entendimiento comunitario como el eje central de la fundación, que trabaja por el tema del desarrollo sostenible de las islas. Y identificamos que dentro de ese concepto de desarrollo sostenible lo que queríamos hacer era hacer desarrollo social, perdón, desarrollo económico y desarrollo ambiental o sostenibilidad ambiental. Y en esa línea del emprendimiento nos dimos cuenta que los residuos sólidos eran una bomba de tiempo, pues porque digamos la arquitectura de todo el tema de la recolección pues tenía unas condiciones opresoras significativas, como por ejemplo el tema de las mareas, y pues si había mareas, pues no podían ir a recogerlas. La temporada de huracanes, que también de julio a noviembre, pues que también hace difícil el tema de llegar a la isla y sacar los desechos. Que la manera como se estaba haciendo no era la mejor, porque era una embarcación abierta en donde se colocaban los residuos, y del trayecto de las islas hasta Cartagena, pues las basuras llegaban al mar. Entender que esta isla está dentro del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, entonces pues todo esto es contaminación a esta área protegida, que no tenían unos procesos internos de hacer un buen, adecuada custodia de los residuos para hacer una deposición final, y que esto impactaba pues en sus formas de trabajo, porque al ser una isla que tiene una vocación turística significativa, el turista no le gusta el espacio sucio, y cuando tú vas a un lugar y está lleno de basuras y demás, pues no regresas. Entonces eso también estaba disminuyendo un poco como su proyección de desarrollo, y pues generamos como todo este ejercicio de, bueno, listo, vamos a hacer un proceso con el tema de los residuos. Y ahí te cuento que fue muy chistoso y que creo que hace también parte como del ejercicio de lo que, de nuestra, de lo que después se volvió nuestra metodología de trabajo, porque en la junta directiva de la fundación teníamos personas cuya experticia estaba en el tema de agua. Y decíamos como, venga, ellos no tienen agua potable, ¿qué tal si hacemos un proyecto de aguas? Pero la comunidad no lo priorizó, la comunidad priorizó el tema de residuos y, oh, por Dios, nos tocó entonces tomar una pausa de un par de meses para estudiar el tema de los residuos, porque no sabíamos nada de residuos sólidos en Colombia. Y estudiar y reuniones, hicimos visitas, aprendimos de una o de otras organizaciones que en Colombia han hecho unos procesos interesantes, fuimos a ver los procesos que estaban haciendo a nivel del país para aprender metodologías y empezamos como a tocar puertas un montón y concluimos que podíamos hacer una unidad de aprovechamiento de residuos en la isla. Esto para solucionar varias cosas. Uno, por un lado, el tema de todo el acopio de estos residuos. Dos, disminuir la cantidad de residuos que tenían que trasladarse a Cartagena para hacer un tema de aprovechamiento y con este aprovechamiento generar algunas iniciativas de recursos económicos, de inversión para la comunidad. Entonces, ahí tocamos puertas, tuvimos a una organización que se llama Psychology, que está en Estados Unidos y que trabaja por la conservación de ecosistemas de islas a nivel mundial. No habían llegado a Colombia, se interesaron con nosotros en llegar a Colombia y pues su primer proyecto fue con nosotros en el año 2017. Y pues ahí lo que hicimos fue todo un trabajo colectivo en comunidad, trabajar con ellos para identificar un grupo base, definimos que sean mujeres, teniendo en cuenta como la fuerza de la mujer dentro del territorio y todas aquellas teorías que nos dicen que la inversión en mujeres es una inversión llena de frutos y que es una inversión de largo tiempo. Entonces dijimos, vamos a fortalecer la posición de la mujer dentro del territorio, un consejo comunitario afro con una tradición machista significativa. Y priorizar a la mujer también fue como otro golpe tremendo. El consejo lo aprobó y luego pues empezamos a hacer el ejercicio de la infraestructura y pues allí está ahorita como un espacio que la comunidad determinó para hacer el aprovechamiento. Hay unas maquinarias que se compraron para hacer el triturado del plástico y la compactación de papeles, cartones, aluminios, también el triturado para el vidrio y todo esto como para, digamos, entrar a hacer el tema de la comercialización. Y allí se nos vino otro rollo tremendo porque entonces era como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque en la investigación que hicimos de la comunidad, pues todo el tema del cooperativismo no funciona, las cooperativas no funcionan, el ejercicio de la asociación es muy complejo en estos espacios que no tienen una tradición de confianza larga y que eso pues nos ayuda o que nos hace ver que no es simplemente llevar una metodología y colocarla, sino bueno, vamos a ver cuál es la mejor. Al final logramos identificar y aprender un poco con la unidad de administrativa de organizaciones solidarias del gobierno nacional que las corporaciones podían ser una alternativa significativa. Y allí surgió algo mágico y es que la comunidad dijo, bueno, si esto es un muy buen negocio, entonces vamos a colocar que esto sea sostenible y que genere un empleo mínimo, y ahí son tres familias las que se benefician. La comunidad dijo que estas tres familias no podían tener grados de consanguinidad cercanos, sino hasta tercer grado, como para que el tema de las decisiones no quedaran concentradas en una sola familia, pero el otro 50%, y eso correspondería al 50% de los ingresos, y el otro 50%, pues ellos crearon algo que denominamos fondos de inversión colectiva, fondos comunitarios de inversión colectiva, y allí es unos recursos que iban a emprendimiento, otros que van a procesos culturales, y otro porcentaje va para temas de protección y conservación del ambiente. Y esto es nuevo, esto no existe, esto, de hecho, en la unidad administrativa de organización solidaria, pues nos dicen como, venga, vamos a estudiarlo más, vamos a estudiarlo más, vamos a estudiarlo más para que lo podamos regularizar, porque como no existen estas figuras, estos fondos son como nuevos, sui generis, diferentes, pero digamos que ahí vamos acompañando a la comunidad en esta propuesta que en el mediano plazo permitirá que ella tenga recursos propios de inversión, y eso es buenísimo en términos de sostenibilidad. Y estos recursos son colectivos. Se previsó que no se le va a entregar a nadie, sino que, pues, por ejemplo, los procesos de los recursos de emprendimiento, pues, se le entregarán a aquellos jóvenes que se puedan reunir y puedan desarrollar un proyecto colectivo que genere oportunidades para la comunidad, y entonces se les da el recurso. Y así también con el tema del fortalecimiento cultural o el fondo de cultura, y en el fondo ambiental, pues para la protección de un polígono que ellos determinaron de 1 hectárea. Es un polígono chiquito, pues una isla chiquita, pero el hecho de que ellos mismos hayan dicho que dentro de nuestro territorio hay un terreno que no se puede tocar, porque en ese terreno hay presencia de bosque seco tropical en condiciones casi virgen, hay presencia de manglares sano y hay presencia del tercer ecosistema presente en la isla, que son lagunas costeras. Y eso, pues, eso está en proceso, y eso va a ser muy significativo, porque vamos a tener un territorio que da muestras de cómo pueden hacer procesos de conservación. Algo que es clave, por ejemplo, es que en Colombia tenemos presencia de 7 tipos de manglar y en esa isla se dan 5. Entonces, la importancia de ese terreno tan chiquito y de lo importante de su conservación es muy, 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 muy significativo.
Wow, bueno, primero quiero decirte que la pasión con la que hablas de este proyecto se nota, creo que se transmite y es muy bonito porque realmente, digamos que es tangible desde muchos ángulos el impacto que están generando y que van a generar a futuro porque pues esto sigue, ¿no? Se está trabajando y seguramente los resultados serán maravillosos, bueno, están siendo maravillosos y serán aún más maravillosos en unos años. Quisiera dejarles como una reflexión a las personas que nos están escuchando y es que de repente a veces tenemos ideas, tenemos iniciativas, pero como que si estamos solitos no nos animamos mucho a hacerlas una realidad, pero vemos, según lo que tú nos cuentas, pues que a partir de una idea y de dos personas o pocas personas que se unen, se puede arrancar, ¿no? No necesitamos ser parte de una gran organización, no necesitamos ser parte de una entidad muy grande para poder hacer realidad de pronto esas ideas que tenemos en nuestras comunidades, en nuestros territorios. Y también la invitación a las personas que nos están escuchando, los oyentes, a que cuando viajemos por nuestro país, viajemos con una visión diferente que la que solo el turismo pues comercial, sino que ojalá nos conectemos con los territorios a los que vamos, a los que visitemos y nos conectemos con la gente propia de esos lugares, con su cultura, con su historia, que creo que es fundamental. Y pues que conservemos también estos territorios que visitamos. Bueno, continuando, como te dije, pues tú transmites mucho esa pasión por lo que haces y quisiera que nos cuentes y que nos transmitas también alguna experiencia o alguna acción voluntaria que a ti te haya tocado, que recuerdes con mucho cariño, ya sea una acción voluntaria en la que tú hayas participado o que conocieras de otras personas que nos quieras compartir por ser especial de alguna manera, por el impacto que generó, porque te marcó de alguna forma y que pues nos compartas a todas las personas, a todas las personas que nos están escuchando para pues para inspirarnos y tomar la decisión de unirnos a este tipo de acciones voluntarias.
Mira, hay algo que siento que para mí fue como un antes y después. Digamos que de pequeño siempre he estado como vinculado a los temas sociales, pero siempre fue como normal, como una actividad más, por decirlo así. Estando en la universidad me vinculé a la Fundación Colombia Presente, que creo que ya no existe, cuando ellos tenían una cosa que se llamaba el Banco del Tiempo. En esa época hubo un proyecto que se llamaba Incentivos para las familias en situación de desplazamiento, como se le llamaba en el año, por allá por el 2004, más o menos, a las familias víctimas del conflicto armado, como se les llama ahora. Y ese proyecto consistía en ir a hacer unas visitas a unas familias priorizadas que el gobierno le daba un recurso para promover alguna iniciativa de productiva. Habían dos procesos, una como inicial o un incentivo inicial y otra que era como todo un mecanismo ya de propiamente de una idea de negocio. Yo me hice voluntario, pero eso estaba pensado para estudiantes de séptimo semestre en adelante, de psicología, de ciencias humanas y de ciencias económicas. Y un profe que ya me conocía porque, digamos, habíamos estado haciendo un montón de cositas, ya él sabía como de esa gana que yo tenía como de salir y trabajar. por las comunidades y pues él se dio la pelea para que me aceptaran. Yo estaba apenas en cuarto semestre, es decir, que no tenía por qué haber estado allí. Y me aceptaron bajo su supervisión. Y el trabajo consistía en ir con una persona de las ciencias económicas y yo tenía que hablar sobre temas de bienestar, hablar con las familias de cómo se sentían un poco desde las ciencias humanas. Y mi compañera de las ciencias económicas tenía que hablarles a ellos como de ir en negocios, de hacer un tema como de aumento del capital, de incentivos y que pues procurar que ese dinero no se invirtiera como en otras cosas distintas al negocio dentro de lo posible, porque eran familias con muchas necesidades, ¿no? Una de esas familias que eran asignadas eran dos abuelos, dos adultos mayores de la región de Antioquia, que vivían en un barrio en Soledad que se llama Cristo Rey, y en ese barrio estas personas tenían como una mini tiendecita. La señora estaba en silla de ruedas, no podía como moverse, y el señor pues, era el que era más funcional, pero él tenía que estar siempre por fuera, y cada vez que íbamos a hacer las visitas, pues él no estaba. Mi compañera se retiró del proyecto, y no pudieron reemplazarlo, y me tocó pues, a mí solito asumir las dos partes, la de la psicología y la de las ciencias económicas. Y un día esta señora me tira de golpe que no quiere vivir, y pues nada, yo, menor de edad todavía, en el año 2014, no sabía qué hacer frente a eso que ella me estaba diciendo, y sobre todo que tampoco tenía las estrategias desde la carrera como para poder decir algo. Que ella me manifestaba que ella se sentía inútil, que ella se sentía un estorbo para su esposo y que ella no quería vivir más. Y pues yo entré como en pánico en ese momento, pero instintivamente empecé a preguntarle cosas de qué hacía, qué le gustaba, qué le gustaría hacer y demás, y me dijo que quería hacer muñecas, y pues yo me fui con él, yo me fui de ahí todo asustado porque yo no sabía si la próxima vez que tenía visita le iba a encontrar, pero recuerdo que de ahí me fui de una al centro de Barranquilla, a un almacén que se llama Franco, venden hilos y un montón de cosas como para hacer manualidades, y compré revista para hacer muñecas, y compré un montón de materiales para hacer muñecas, y a la siguiente visita pues regresé, tenía miedo de llegar, que tal que no la encontrara, pero iba también con mi maleta llena de ilusiones para ella, y bueno, estaba presente, entonces eso me dio mucha alegría, y le mostré todo lo que le había comprado para que hiciera muñecas, y bueno, esta mujer se emocionó un montón, y empezó a hacer muñecas, y empezó a darle un sentido completamente distinto a su vida, se sintió productiva porque ella se sentía que no hacía nada allí en casa, empezó a vender sus muñecas tuvieron éxito, en Bogotá se enteraron de la situación, le hicieron entrevistas, la fueron a visitar, les compraron muñecas, trajeron muñecas que ella hacía a mano para acá, para Bogotá, para los directores del proyecto, y terminó siendo un caso de éxito, y eso me marcó un montón porque finalmente creo que a veces nosotros nos aislamos mucho de la realidad y vamos como sordos por donde caminamos o por donde estamos, sin escuchar a la gente, sin escuchar lo que la gente nos quiere decir, no solamente con su voz, sino con todas las herramientas que tiene para transmitir. Y creo que hoy por hoy se hace muy importante, y sobre todo en la situación que estamos viviendo del país, por ejemplo, también se hace muy importante escucharnos para poder saber cuál es, no saber cuál es la solución, porque no tenemos la solución ni somos mágicos ni nada, pero por lo menos en esa escucha atenta podemos encontrar algo que al otro le genere sentido y que al otro le permita refundar o revalidar un poco parte de su experiencia de vida, y que eso termine siendo motivante e inspirador para ellos también. Entonces eso a mí me marcó demasiado porque me llené mucho, no de orgullo porque la escuché y le salvé, porque seguramente ni sé si iba a tomar una decisión la que había manifestado, solo que recuerdo mucho que eso me confrontó a mí como realmente si sirvo o no para el servicio social, si sirvo o no para la psicología social comunitaria, si sirvo o no para estar en comunidad, porque me bloqueé en un momento, pero al tiempo después me di cuenta que si nos conectamos con lo que hacemos y con el otro, las respuestas están allí, inventarnos nada, ni ponernos a pensar una locura de cosas, ni inventarnos formas o conceptos nuevos, sino que simplemente es abrazar al otro, y no solamente con los brazos y el corazón y demás, sino abrazarlo en todo sentido, con los oídos, con el contacto visual, con lo que transmitimos y con lo que escuchamos de él, y de ahí salen cosas que transforman un montón. Entonces eso a mí fue como uf, la luz.
Historia más bonita, y seguramente ella es solo una de las tantas personas a las que le has cambiado la vida, porque realmente pues uno en este tipo de iniciativas voluntarias realmente impacta a mucha gente. Muchas veces uno no lo nota, pero sí hay mucha gente a la que de alguna u otra forma llegamos. Tocaste un tema del cual quiero hablar, y es la situación actual de nuestro país. Y es que si bien nuestro país está atravesando por una coyuntura difícil, yo quisiera que tú nos dieras tu opinión, nos contaras a partir de toda tu experiencia, a partir de tu conocimiento, a partir de lo que has visto en pues, tantos años de trabajo en las comunidades, en los territorios, ¿cómo crees que el voluntario o las organizaciones de voluntariado pueden aportarle a la situación del país? ¿Qué tipo de proyectos o qué tipo de personas está demandando nuestro país en este momento? Vemos que los jóvenes hoy en día son actores vitales y son realmente los protagonistas de la situación. ¿Cómo nosotros podemos aportar a la construcción de esos cambios que está demandando la sociedad y pues claramente a la construcción de una solución y de un futuro mejor para todos y para todas?
¡Wow! Definitivamente creo que es como la pregunta que nos hacemos como día a día, quienes hemos venido trabajando por el sector social y comunitario, entendiendo que esto es algo que ha generado y despertado conciencias, dormidas o adormecidas, qué sé yo, no sé, o que han decidido no ver lo que ha pasado, no ahora, sino que lo que ha venido pasando de mucho tiempo atrás. Como voluntarios somos agentes, ¿no? Como embajadores, como promotores de diálogos y de cambios. Lo que hacemos genera cambio. Cada actividad de voluntariado de nosotros no está pensada en abstracto, sino que está pensada desde una realidad palpable, una realidad visible, reconocible, que está allí, que no hemos visto evolución, lastimosamente. Si yo he trabajado por X comunidad mucho tiempo, a veces me pregunto, ¿y hasta cuánto tiempo más vamos a trabajar por el mismo tema? Y eso nos da cuenta que no somos nosotros los únicos que tenemos la solución, que el voluntariado por mucho tiempo le dio la espalda a la construcción de país desde sujetos políticos por un tema de miedos o porque en ese momento cuando los otros liderazgos del voluntariado estaban presentes, tomaron la decisión de apartarse de todas las acciones políticas que se pueden generar, desconociendo que el encuentro entre dos, tres, cuatro personas en una calle es una acción política ya para cambiar un poco, sembrar un árbol, ya eso es una acción política. Creo que el voluntariado hoy en día debe reflexionarse sobre ese papel integrador de encauzar estas situaciones, ¿no? Porque somos nosotros los que estamos escuchando de primera mano esa necesidad, somos nosotros los receptores. Para mí el voluntario es como ese psicólogo clínico en comunidad que recibe todas esas catarsis de la gente, que recibe todas esas necesidades, pero que se quedó por mucho tiempo haciendo una devolución individual, diciéndole a la gente que en sus manos está el cambio. Y que es verdad, la gente, en las manos de cada uno de nosotros está cambiar, pero olvidamos que en esa construcción colectiva necesitamos de otros, y necesitamos que esté el Estado, necesitamos que esté la empresa, necesitamos que estén otras organizaciones sociales también, necesitamos juntarnos con todos para nosotros también poder generar ese ecosistema posible en donde lo que ya sabemos podamos transmitir, lo que ya sabemos podamos decirle a quienes toman decisiones macro, que escuche a la comunidad, que escuche realmente a quien está viviendo el dolor, porque no podemos ser solamente empáticos y hablar desde la ausencia de la experiencia, sino que debemos transitar a ser más simpáticos y empezar a hablar desde la presencia de la experiencia. Entonces, por mucho tiempo hemos tratado de ser solamente empáticos, pero creo que ya nos tocó la hora de empezar a ser simpáticos, porque ya este tema de las necesidades acuciantes de las comunidades en medio del conflicto que tenemos como país, que no lo hemos subsanado, estamos en camino y en transición, ya no es una cosa de campo, ya es una cosa que está en las ciudades también, y ya tenemos una experiencia más directa de todo lo que está pasando, y que creo que es hora de dejar de pasar el canal, o ponernos a ver un reinado, o ponernos a ver un partido de fútbol, o irnos de vacaciones porque tenemos la posibilidad, y incomodarnos un poquito, de saber que ese otro está luchando, y ese otro está diciendo, y está pidiendo ser escuchado, y nosotros hacemos parte de ese grupo de la sociedad que tenemos los medios, que somos cercanos a las redes sociales, que las sabemos manejar, que podemos replicar un mensaje, que podemos ser voz de los que no tienen voz, y que creo que a mí en lo particular me choca un poco el hecho de que en un papel o en un libro, Constitución Nacional de 91, dice que todos los que nacimos en el territorio tenemos las mismas oportunidades, pero me choca ver que eso es mentira en la realidad, porque mucha gente no tiene las oportunidades que yo tuve, y yo no tuve las oportunidades que tuvieron otros. Y en mi voz hoy puede ser escuchada, pero que hay gente que está gritando y por más que grite, no es escuchada. Que lo que me incomoda, si salgo al centro, al supermercado ahorita, y me incomoda que no encuentre algo que me encanta porque hay desabastecimiento, en el campo hay un montón de años de desabastecimiento. Entonces creo que llegó la hora como de generar todo un proceso real de acuerdos, de nosotros como voluntarios, no representar, sino que prestar nuestras voces, nuestros canales, nuestro talento, nuestro tiempo, nuestras capacidades a las comunidades, y no solamente llegar de visita a las comunidades un día a hacer una actividad, sino que traernos esa necesidad de las comunidades a donde nosotros tomamos decisiones y compartirlas con la gente que no tiene la misma oportunidad que nosotros tenemos de ir a las comunidades y reconocerlas, y narrarles esa experiencia lo más fiel posible de cómo sucede, para poder también impactar a aquellos que no la están viendo, y no la están viendo por cualquier razón, pero empezar de nuestro ejercicio nuclear, como nuestras familias, nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros contactos de Facebook, de Twitter, de Instagram, de lo que sea, pero de todo ese círculo que de alguna u otra forma nos reconocen a nosotros. Y si nosotros le damos la espalda a la comunidad, nos estamos dando la espalda a nosotros también, porque en últimas trabajamos para ellos, pero no trabajamos para que ellos se queden allá, en el barrio, solitos, felices, y nunca lleguen donde estoy, sino que al contrario, lo que trabajamos para que ellos mejoren, para que ellos se empoderen de sí mismos, para que ellos puedan participar de todas las posibilidades y las oportunidades, y que mañana más tarde sean unos iguales a nosotros, en otros escenarios, y así como nos enseñan cuando vamos a comunidades, porque aprendemos un montón de ellos, de sus experiencias de vida, de sus aprendizajes, nosotros también, eso no quedárnoslo nosotros, sino transmitirlo a nuestros círculos, para que nuestros círculos también conozcan aquellas comunidades a las que ellos no llegan, y creo que eso permitirá un diálogo amplio, respetuoso, conectado con una realidad, y fuera de figuras, de liderazgos extraños, de mesías, etcétera, o fuera de colores. Digamos, yo lo que estoy diciendo es una postura como un sujeto social, político, en donde debemos no sacar la cara por la ventana del carro dándole la espalda a una realidad, sino que al contrario, asumir esa realidad. Y creo que, así como lo he compartido como en otros espacios, en donde grupos de jóvenes estamos reunidos, también como preguntándonos qué carajo podemos hacer y qué es lo que hay que hacer, y creo que mi reflexión allá, y creo que vale la pena como compartirla acá, es que nos tocó a nosotros incomodarnos, nos tocó a nosotros asumir esta responsabilidad social histórica, nos tocó a nosotros generar esos puentes de comunicación, esos puentes de acuerdos, esos puntos claves de convergencias, porque ya Ese es el mandato social que nos dan a nuestra generación, y no podemos ser inferiores a eso. Nuestros antepasados se lucharon una independencia, bien, bacano, somos soberanos, somos colombianos, gracias, pero lo hicieron no para que estemos como estamos hoy, sino que lo hicieron bajo una idea de Estado distinto. Entonces creo que ya es hora de asumirlo y realmente acabar como con esa mala costumbre de resolver las cosas con violencia, ¿no? Como que creemos que es el último recurso o el único recurso, y creo que nos olvidamos de que solo escuchando, uy, ya es sanador. Solo escuchando realmente y que la persona que está sintiendo las cosas sepa que tú le estás reconociendo eso, eso ya baja un montón como las presiones y permitirá entonces poder llegar a algunos acuerdos. Que no lo vamos a solucionar mañana, no, pero creo que a nosotros sí nos toca ya, sí, incomodarnos. Creo que eso lo resume mucho, como realmente incomodarnos y no dar más la espalda y asumir una responsabilidad sociohistórica, porque somos nosotros ahorita los que estamos ahí en la mitad.
Anthony, creo que sí, que la responsabilidad es bastante grande, estoy muy de acuerdo con esa palabra. Creo que nos ha tocado afrontar una coyuntura difícil, un momento histórico bien particular y que los jóvenes pues debemos hacerle frente. Creo que ya es hora de ponernos manos a la obra y para mí es muy esperanzador conocer tantas iniciativas, tantos jóvenes que de verdad están trabajando en pro de esos cambios y que seguro pues que como tú lo dices no será un cambio inmediato, pero que es el momento de arrancar para dentro de unos años podamos ver los resultados pues de todas las demandas que tenemos y de cómo trabajamos porque todo lo que necesitamos pues se cumpla. Anthony, te agradezco muchísimo por haber aceptado en nuestra invitación en Héroes Sin Capa. En nombre de todos los miembros de la Cámara Junior Internacional, JCI Bogotá, en nombre de todo el equipo de Héroes Sin Capa, para nosotros ha sido un honor tenerte en este espacio y cerrar contigo esta tercera temporada de Héroes Sin Capa, en la cual quisimos impulsar y quisimos darle voz a todas esas iniciativas voluntarias, a todos esos trabajos, a todos esos proyectos de alto impacto y que lleguen a muchísima gente en todo el territorio nacional y en todos los países de Latinoamérica. Por último, Anthony, me encantaría que tú como joven y como voluntario, como psicólogo, como una persona que ha dedicado muchos años a trabajar con las comunidades, le dejes esa invitación a todas las personas que nos están escuchando, a los jóvenes, chicos, chicas, adultos, en los diferentes países en los que tenemos audiencia, a que se unan, a que sigan trabajando, a que si tienen ideas las materialicen, a que no desfallezcan. Y que, como bien lo dijimos, pues que en esta coyuntura sea la oportunidad para empezar a trabajar o seguir trabajando por la construcción del futuro que todos soñamos.
Vale, muchas gracias por la invitación. Realmente muy honrado y agradecido pues con todo este espacio, esta experiencia. ¿Qué decirle a la audiencia? Pues que tomemos la decisión. Creo que para ser voluntario no se necesita otra cosa que decidir ser voluntario. Que nos reencontremos en el ejercicio de voluntariado porque también este tema de los conceptos nos separan y entonces algunos decimos que somos innovadores sociales, al final somos voluntarios, otros decimos que somos emprendedores comunitarios, al final somos voluntarios, otros decimos que somos voluntarios con mucho orgullo, pero que al final todos estos conceptos y muchos más que no voy a mencionar, lo que hacen es como ramificar esa acción solidaria frente a las necesidades y creo que vale la pena como reencontrarnos, que somos exactamente iguales. Tenemos un principio fundamental que es el servicio y que no necesitamos plata para ser voluntario, una idea súper falsa, de pronto que nos vendieron nuestros papás, qué sé yo, no sé, los voluntarios de adultos mayores, que no necesitamos grandes conocimientos para ser voluntario tampoco, porque voluntariado pues permite también aprender y en ese aprendizaje genera nuevas oportunidades. Que no necesitamos mucho tiempo, porque a veces creemos que para ser voluntario es casi como que tengo que renunciar a mi trabajo, porque tengo que, no necesitamos mucho tiempo, solo necesitamos saber qué tiempo y ser muy conscientes del tiempo que tenemos y cómo lo vamos a invertir. que para ser voluntarios no necesitamos incluso trasladarnos hasta las comunidades. El voluntariado virtual hoy por hoy es supremamente significativo y permite también generar transformaciones, que no necesitamos hacer un voluntariado, digamos, como hacia directamente la comunidad en específico, sino que pues tenemos muchos espacios de hacer voluntariado, podemos hacer voluntariado en fortalecimiento de las organizaciones sociales para que ellas hagan mejor su trabajo en comunidad, podemos transmitir conocimientos, si yo sé pintar, puedo tirarme un taller de pintura para unos niños y ya ahí estoy haciendo cambios, y puedo, si sé hacer una manualidad, puedo compartir esa manualidad. Digamos que el voluntariado es un escenario tan multidiverso, multimodal, multipropósito, que muchas de las cosas que nosotros creemos que no tenemos y realmente las tenemos, sirven un montón, y que hoy por hoy ser voluntario es una nota. O sea, ser voluntario realmente genera felicidad, genera, digamos, como que te sientes como con esa tranquilidad de dormir todos los días feliz, porque estás haciendo lo que te gusta, con quien te gusta, como te gusta, que no es fácil ser voluntario. Las comunidades a veces como que no arrancan, como que toca empujarlas, como que nos toca empujar, o como que nos sobredimensionan las situaciones a nosotros también, pero al final es una labor tan, pero tan significativa y tan llena de sentido que creo que vale la pena darnos la posibilidad y la oportunidad. Y que después que vivan la oportunidad, si quieren seguir, bienvenidos para que sean voluntarios 24/7, 365 días al año, toda la vida. Y si también deciden ser voluntarios por momentos, también es valioso. No hay una forma única de ser voluntario. Entonces, como que no se llenen como de ideas y mitos extraños de mejor cuándo, mejor para cuándo, cuando tenga plata, cuando haya terminado el colegio, cuando ya haya terminado la universidad, cuando ya sea pensionado, cuando tenga 60. No, es aquí y ahora y en este momento, y que lo único que necesitamos es tomar esa decisión y participar.
Antonio Escordia es psicólogo y es coordinador del Consejo Distrital de Voluntariado CDB Bogotá. Muchísimas gracias a Anthony por acompañarnos y por compartirnos tantas experiencias y su pasión por el servicio voluntario. Los invitamos a escuchar Héroes sin Capa en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o su plataforma favorita. Para más información sobre este programa y los demás proyectos de JCI Bogotá, los invitamos a nuestro sitio web jcibogota.org. Esta historia fue producida por Mario Javier Gómez Barrera y por mí. Agradecemos a nuestros amigos de los podcasts de la Sergio de la Universidad Sergio Arboleda y al Fondo para la Innovación en el Voluntariado de France Volunteers por su apoyo. Ayúdenos a compartir esta historia en sus redes sociales y no se olvide que usted también es un héroe sin capa. Proyecto apoyado por el Fondo para la Innovación en el Voluntariado del proyecto Enlazando, implementado por France Volunteers.